Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías.
En Cuerpos y Almas hablamos de eso, de los cuerpos y las almas, porque una y otra vez constatamos que el ser humano es una perfecta unidad entre lo de arriba y lo de abajo, entre el espíritu y el físico. Y hoy nos preocupa ese incidente con un futbolista que cayó colapsado, redondo, muerto en el campo y del que se habla tanto. Sobre eso nos van a hablar la doctora Carmen Candela y nuestro psicólogo Pedro Martínez, pero antes quiero saludar a un gran internista, el doctor Manuel Serrano, porque a propósito del auto de la jueza que nos revela los datos que conocemos de la muerte de Olivia, la niña asesinada por su padre en Tenerife, y de su hermana desaparecida, Ana, hemos conocido que los datos del forense revelan que la niña Olivia presentaba un edema pulmonar. Y yo sigo sin saber si eso se ha producido porque se ahogó en el mar cuando el padre la tiró atada a un ancla o si pudo asfixiarla en casa. Don Manuel Serrano, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Qué es el edema pulmonar?
El edema pulmonar es la inundación del propio pulmón, de los alveolos pulmonares, que es el hueco por donde circula el aire. Cuando eso se inunda de agua, a eso le llamamos edema pulmonar.
¿Pero eso es lo que llamamos pulmones encharcados?
Sí, son pulmones encharcados. Cuando sucede una insuficiencia cardíaca o en otros motivos médicos, se puede producir esta situación de edema de pulmón, de pulmones encharcados.
O sea, el edema pulmonar puede plantearse sin que una persona se ahogue en el mar.
Claro, claro, claro. Hombre, pero en los niños esto es absolutamente inusual. Quiero decir, ¿cuándo sucede un edema de pulmón súbito? Pues, por ejemplo, en el infarto de miocardio, en el fallo cardíaco súbito, ¿no? O puede suceder también cuando hay una insuficiencia cardíaca que va pasando así de una manera poco sintomática y de repente se descompensa todo y entonces se encharcan los pulmones. Pero en una niña jovencita esto es realmente inusual y no creo que sea por una insuficiencia cardíaca ni por una patología cardíaca previa.
O sea, no puede ser que el padre la asfixiase, yo que sé, con una almohada en su casa y que eso le generase el edema pulmonar.
Bueno, vamos a ver, según mi opinión, no da suficiente tiempo, porque vamos, en el plazo de pocos minutos, si te han ahogado con una almohada o te han estrangulado, pues no da tiempo a que se produzca un edema de pulmón. En todo caso, se podrían producir hemorragias pulmonares puntiformes, pequeñas. Pero si una niña que le han arrojado al mar con un ancla en los pies, pues lógicamente la niña habrá intentado respirar, como es natural, porque tenemos el reflejo de respirar, pero claro, como no hay aire, pues lo que respiramos es agua, y ese agua va a inundar los pulmones. La diferencia que en este caso tendría que ocurrir, que es una diferencia forense, es que en el caso de los ahogamientos en el mar, el agua que está en los pulmones es agua salada.
O sea que todavía hay que hacer alguna prueba relativa al tipo de agua que ingirió o que está en los pulmones.
Vamos, yo creo que eso es un asunto que ya probablemente el forense lo sepa, pero bueno, quizá no ha trascendido, ¿no? No lo sé.
Claro, claro. Don Manuel Serrano, muchísimas gracias. Otra cosa que he aprendido, que desconocía y que me tenía un poco confusa. Gracias.
Bueno, lo lamentamos mucho todo esto.
Efectivamente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Diego González, ¿qué pasó con el futbolista colapsado?
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues mira, se jugaba el Dinamarca-Finlandia, el tercer partido de la Eurocopa. Corría el minuto 42 de juego y sucedía esto.
Uy, que hay un jugador que ha caído en el terreno de juego, Eriksen. Uy,
ojo,
imagen,
ojo, que se ha quedado desplomado Eriksen. Se queda con la mirada perdida boca abajo en el suelo, en el césped.
Llaman a los médicos rápidamente.
Están llamando urgentemente a las asistencias del equipo danés.
Entran los médicos, Ruiz.
Como que los estudiarán.
Sí. Se lo van a llevar en una camilla para ser atendido convenientemente, a ver si desde luego la primera gran noticia, la primera buena noticia sería que lo reanimaran o que pudieran reanimarlo.
Ya dice a los médicos, rápido, rápido.
Con la mirada perdida.
Paco, es que hay jugadores de Finlandia con las manos en el rostro.
Esta era la narración de los compañeros de Tiempo de Juego. Christian Eriksen, la estrella de Dinamarca, se desploma sin causa aparente. Los jugadores, al verlo tendido en el suelo y con la mirada perdida, se dan cuenta de la gravedad. Entran las asistencias médicas mientras jugadores y aficionados pues se estremecen. Uno de sus compañeros, con sangre fría y sin perder los nervios, coloca a Eriksen en la posición correcta y evita que se trague la lengua. Se activa el protocolo y comienza la reanimación del jugador. 15 minutos después el jugador es evacuado, un pulgar levantado hacia arriba tranquiliza a todo el mundo, 45 minutos después la UEFA informa que ha sido estabilizado y está despierto en el hospital. Uno de los médicos de la selección danesa que atendió al jugador sobre el campo ha contado cómo fue esa secuencia de los hechos. Dice que cuando llegaron estaba de lado, respiraba y sentían su pulso, pero de repente lo perdieron y comenzaron ahí el masaje cardíaco. El desfibrilador, una vez más, ha sido una herramienta fundamental para salvar la vida de este jugador.
Uh-huh. Pues este es el relato de los acontecimientos. Doña Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Buenos días a todos, Cristina, Carmen, oyentes.
Así a primera vista, ¿qué te parece la descripción? ¿Qué pasó, Carmen?
Pues mira, no se sabe muy bien, porque el origen del desvanecimiento no se sabe muy bien. Yo me acabo de enterar con el relato de Diego Fantástico que sí que hubo parada cardíaca, o sea, que hubo un momento que se perdió el pulso. Porque parece, o sea, por lo que ha escrito Diego, se cae al suelo todavía, o sea, como tipo una lipotimia, ¿no? Una arritmia, que todavía tiene pulso. Y en un momento determinado lo pierde y gracias a Dios con el desfibrilador y con la reanimación, pues sale adelante, ¿no? Tú fíjate, estaba yo pensando, estos deportistas de élite hacen unos chequeos absolutamente...
Bueno, minuciosísimos.
Minuciosísimos. Entonces, claro, se tiene que descartar alteraciones... genéticas, pues alteraciones del corazón, ¿no? Pues a nivel de todo, de la válvula, del miocardio, de todo. O sea que eso se tiene que descartar. Luego es verdad que hay arritmias que en principio no son muy importantes, pero que detrás de un esfuerzo, o mejor dicho, durante un esfuerzo importante, pueden desencadenar un infarto. Luego también está la deshidratación, que puede producir pérdidas de sodio y de potasio, entre otros electrolitos, y desencadenar una arritmia grave y, en fin, todavía no se sabe. Como no se ha dicho un diagnóstico, pues yo creo que es todavía un poco incierto. Luego os voy a contar una cosa que, preparándome el programa de hoy, que me ha parecido curiosísimo. ¿Os acordáis de un caso de Canarias, ¿no? De que había muchas muertes súbitas en gente de menos de 20 años? Luego, después de oír a Pedro, a ver lo que le parece, que Pedro es un experto en este tema deportivo, os voy a contar una historia súper curiosa.
Bueno, ahora nos lo cuentas. Sí. Pedro, esto también tiene un aspecto psicológico.
Por supuesto que tiene un aspecto psicológico, pero más que lo que es el desencadenante del problema que ha tenido este jugador, que no es ni más ni menos que una situación puntual, que suele estar muchas veces pues relacionada también con lo que es el ejercicio fuerte y rápido en cuestiones de pocos minutos y de pocos segundos, ¿no? Pero bueno, ahí ya entraríamos en términos fisiológicos, ¿no? Pero el aspecto psicológico, más que nada, donde va a tener el protagonismo y va a tomar protagonismo y después, es decir, ahora mismo vienen unas horas en donde hay que estabilizar al paciente, al jugador, y posteriormente hay que hacer un análisis de cómo está su constitución fisiológica, física y psicológica. Y ahí es donde entramos ya los psicólogos, entran los psicólogos deportivos, porque el futuro de este deportista que puede volver a la competición, incluso de alto rendimiento, va a estar fundamentado en que se genere un buen proceso de recuperación, tanto física, pero también psicológica.
Hay, desde luego, dudas, ¿eh? Yo escuchaba esta mañana a los compañeros de deportes que eran bastante taxativos con respecto a que no volverá a jugar, o a este nivel.
Bien, yo siempre soy prudente porque habrá que ver, obviamente los datos que tenemos, los antecedentes que tenemos, es de que deporte de alto rendimiento a este nivel es muy difícil que lo llegue a hacer, porque habrá que indagar el porqué del porqué, o sea, el porqué físicamente ha tenido este problema, ¿no?
Tenemos el caso reciente de Casillas.
De Casillas, que efectivamente está ahí, ¿no? Pero bueno, Casillas no llegó a este impacto, ¿no, tío? No llegó a este impacto, pero sí que lo que hay que plantear, y fijaos, yo quizás el transmitir este positivismo en la posible recuperación de este jugador, también intuzco, y es mi papel de psicólogo. Los psicólogos que tengan que trabajar con él, lo que van a intentar por todos los medios es que se adhiera a un tratamiento para intentar llegar al máximo de sus potenciales, porque si ya de principio nosotros somos negativos, decimos que ya está cubierto, o sea, que no va a volver a una alta competición, el jugador puede tener serios daños psicológicos.
Candela, ¿qué historia querías contar? Que nos tenemos que ir.
Pues mira, hay una historia buenísima. No sé si vosotros acordáis que como en el 2004 o así, se dieron cuenta que varias familias de un municipio de Las Palmas de Gran Canaria, de San Bartolomé de Tirajana, que había una altísima incidencia de muertes súbitas en gente joven, muertes súbitas en gente, había uno o dos fallecimientos al año, en gente más pequeña de 20 años, o sea, menor de 20 años. Bueno, pues contrataron a dos cardiólogos importantísimos eran muy pioneros además en el estudio genético de la gente, y descubrieron lo siguiente, alucinad, ¿vale? En 1790 hay un señor que llega a San Bartolomé de Tirajana y se casa dos veces con dos señoras diferentes y tiene 11 hijos con cada una de las señoras, ¿vale?
Bueno, 11 con cada una, qué fiera.
Sí, era un bestia el tío. Bueno, y las señoras, pobrecitas también. Bueno, no pobrecitas, pero bueno, en fin. Hay una mutación genética, empiezan a ver, ¿no? Y empiezan a ver que por qué se muere tanta gente joven. Hacen las autopsias de los cuerpos y las autopsias salen normales, que eso ya era muy alucinante también. Entonces se dan cuenta que había una misma persona en el tronco familiar, que era este señor, ¿no?, que se casó estas dos veces. Bueno, pues gracias a la iniciativa de estos familiares que estaban desconcertados, contactaron con dos cardiólogos, como digo, que eran pioneros en genética, y se dan cuenta que este señor, era portador de una mutación que se llamaba taquicardia ventricular, bueno, un palabrejo de eso que utilizamos los médicos, una taquicardia ventricular, que tenía una proteína defectuosa que afectaba a la contracción del corazón, ¿no? Bueno, pues le pusieron un tratamiento muy sencillito con betabloqueantes a toda la gente que tenía esta alteración genética, que los identificaron perfectamente, y a partir de ese momento ya no ha habido ninguna muerte súbita. ¿Qué os parece?
Pues es una anécdota maravillosa. Era muy fuerte este hombre, pero con esa alteración.
Desde luego. Era muy potente a nivel, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso. Bueno, hay un mollón de gente que estoy segura que le ha salvado la vida a este estudio. Y este tratamiento tan sencillo, un tratamiento con un medicamento, con un beta bloqueante, y quizás, pues,
mira,
se arregla.
Por eso
hay
que ser prudentes muchas veces y esperar a que se hagan análisis de lo que ha pasado.
Efectivamente.
Bueno, pues intentaremos además mantener esa idea de que, bueno, de que el chaval, porque es una persona joven, pues tiene que ser positivo con relación a su recuperación, como decía Pedro Martínez, y afrontar el momento a partir de ahora, aunque a lo mejor a los niveles que jugaba, porque creo que es el principal de la selección en cuestión, ¿no? Pues no puede llegar, pero en fin. Acabamos de escuchar a César Rincón, que también vivió esta circunstancia, y ahí lo tenemos como ganadero.
Sí, pero,
de pro.
Sí, pero fíjate tú, Cristina, es verdad lo que ha dicho Pedro, porque hay lesiones hepáticas, renales, circulatorias, lo que sea, ¿no? En mucha gente joven o en cierta gente joven, ¿no? Pero las lesiones cardíacas de corazón te dejan súper tocado a nivel de coco, ¿eh? O sea, la cafetera, como dicen vulgarmente, te deja unas secuelas psicológicas de inseguridad que hay que tratarlas,
claro,
con un proceso psicológico.
Y ahí está el miedo ese, ¿a que sí? Sí. El miedo ese posterior al síntoma, que es lo que se trata también en la lesión deportiva.
Sí.
Pues mis queridos doctores, Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.